Buenos días, hermanos. Vamos a buscar en la Biblia y puestos de pie a leer de Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Libro de Marcos capítulo 9. Y les voy a leer del pasaje comenzando en el versículo 14. Hasta el versículo 29. Ustedes siguen con sus vistas y permaneceremos de pie para una oración. Marcos capítulo 9 y versículo 14, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, que acababa de bajar del monte la transfiguración, dice la Escritura, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espuramajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, «Creo, ayuda a mi incredulidad». Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, «Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él». Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, «Está muerto». Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Aquí en las Sagradas Escrituras, oremos para que el Señor nos ayude a entenderlas. Padre Celestial, te alabamos, te adoramos por la vida que nos das en Cristo. Te alabamos, Señor, por tu gran fidelidad para con nosotros, que cumples todas tus promesas en Él. En Él son sí y son amén. Y te pedimos ahora, Señor, de tu promesa al Espíritu Santo. Te pedimos, te rogamos que envíes tu Santo Espíritu, que nos convenza, nos enseñe, nos ilumine, nos consuele. Danos, Señor, el pan nuestro de cada día. Sabemos que tú eres misericordioso y eres poderoso. Y aún para hacer más de lo que te pedimos. Te pedimos, Señor, ahora por los méritos de Cristo que tú nos enseñes. En esta iglesia que se predica el Evangelio, sea con los niños, en la escuela dominical, otras iglesias que predican y leen la Biblia, que sea bajo tu poder, bajo tu guarda. Te pedimos, Señor, asimismo que en esta iglesia, en esta mañana, la palabra no tan solamente llegue en palabras, sino en poder del Espíritu Santo y en plena certidumbre. Haz la obra, Señor, que nosotros no podemos hacer, y hazlo, Señor, por amor a ti mismo. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. ¿Se acuerdan que el hermano Paco me criticó un sermón? ¿Se acuerdan que les conté? Y me va más bien con el hermano Paco, porque cuando la hermana Julia me lo critica, entonces sí, me va muy mal. Pues resulta que el hermano Paco me criticó el sermón que tuvimos de ese pasaje de Marcos 9, el versículo 14 al versículo 29. Y en ese último sermón no estudiamos este pasaje versículo por versículo, pero se trató de estudiar las frases sobresalientes. Y el hermano Paco después del sermón me dijo, muy bien, estuvo bien. Pero te faltó la frase más sobresaliente. Te faltó lo principal. Entonces vamos a volver a este pasaje y notar el versículo 24, donde está esa frase sobresaliente, muy conocida. El padre, dice el versículo 24, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y esa es la frase que vamos a estudiar en esta mañana. Creo, ayuda mi incredulidad. Ahora, sabemos por qué el padre clamó así, ya estudiamos el milagro. Esta mañana aplicaremos entonces la frase en el contexto bíblico. Y las tres palabras claves de la frase serán los puntos principales del sermón. La primera palabra es creo, la segunda palabra ayuda y la tercera palabra incredulidad. Bien, primera palabra, creo. Creo es igual a tener fe, yo confío, yo creo, yo confío. Y sabemos que el Señor le dijo al endemoniado en los versículos anteriores que el creto, al que cree todo le es posible. Y por eso dijo el Padre aquí, creo. Él creía en el poder de Cristo, por eso había ido a buscarlo. Y él creía que podía sanar a su hijo. Ahora, es importante notar en el versículo 22 que el Padre sabía que no era por su fe o por sus obras que el Señor lo iba a sanar al hijo, pero por la pura misericordia de Cristo. Dice el versículo 22, muchas veces, lee Marcos 9:22, muchas veces lees en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Esta es una verdad que muchos han torcido. Tienen fe en su fe en vez de tener fe en Cristo. Se imaginan que Cristo los va a salvar y ayudar en la vida por su fe en sí, en vez de por pura misericordia. Y lo que pasa con ese tipo de hermanos es que sienten que les falta fe, tienen dudas y se desinflan. Se ponchan, ¿verdad? Diríamos aquí en Sonora. Se ponchan en la cristiandad. Y el problema es que están confiando en su fe. No están confiando en Cristo. No están confiando en la misericordia de Cristo. Hermanos, la fe, nuestra fe, no fue crucificada por nosotros. Cristo fue crucificado por nosotros. Él es el Salvador, no nuestra fe. Cristo es el que nos salva. La fe es tan solo la soga, la cuerda con la cual Cristo nos salva de ahogarnos en el lago de fuego. Y es Cristo quien nos tira la soga para salvarnos. Es más, nosotros estábamos muertos en nuestros pecados. No podíamos ni siquiera agarrar la soga. Cristo tuvo que darnos vida, darnos la fe para que lo hiciéramos. Es Cristo el Salvador. Ahora, hay muchos que dicen, creo. Es más, dicen, yo creo en Cristo, en su sabiduría, en su amor. Hasta ateos dicen que creen que Cristo existió, no lo pueden negar. Hay un versículo en Santiago que dice, hasta los demonios creen y tiemblan. Pero Dios no recibe a esos demonios, Dios no recibe a esos ateos. Dios no recibe a todas las personas que dicen, creo. No. ¿Cómo sabes entonces que tú crees de tal manera que Dios te va a perdonar y que te va a llevar al cielo al final? En otras palabras, ¿cómo sabes que tienes la fe que salva? Vamos a ver lo básico, lo esencial en esta mañana. Según la Biblia, ¿cómo sabes que tienes la fe que salva? Ya comprobamos, no nada más porque decimos creo, por eso Dios nos va a aceptar. No, los demonios dicen y creen de verdad, hasta tiemblan, pero no van a estar en el cielo. Entonces, ¿cómo sabes que tienes la fe que salva? Muy bien, en primer lugar, la fe que salva incluye arrepentirnos continuamente. Incluye arrepentirnos continuamente. En el libro de Hechos, si tienen sus Biblias, vean el capítulo 20. Tenemos un estudio de el libro de Hechos y casi llegamos a este pasaje. Creo que estamos en el capítulo 19, sí. Pronto vamos a llegar al capítulo 20. Pero vean Hechos, capítulo 20 y el versículo 21. El apóstol Pablo está testificando, dice, a judíos y a gentiles. Y de esto se trata la cristiandad. Es la manera que son salvos, judíos o gentiles. testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es más, en este versículo se pone primero el arrepentimiento. Es como en los tiempos de Juan el Bautista, que predicaba mucho el arrepentimiento. Y no podemos separarlo nunca de nuestra fe en Cristo. Es como el águila y el sello, ¿verdad? En las monedas antiguas, el águila y el sello, así decíamos. Tienen que estar las dos cosas ahí. La fe y el arrepentimiento. Leímos en Lucas 13, el Señor nos advierte dos veces: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. En otras palabras, nos está diciendo, si no se arrepienten, ustedes también van a morir y se van a ir al infierno sin Dios por toda la eternidad. Tienen que arrepentirse. Y los demonios creen en el Señor, pero no se arrepienten. Por eso son demonios y por eso seguirán siendo demonios. No se arrepienten. Tiemblan de lo que le va a pasar al final, pero no se arrepienten. Ahora, aquí la pregunta entonces se vuelve, ¿cuál es el arrepentimiento verdadero? ¿Cuál es el arrepentimiento que acompaña la fe que me salva? ¿Un niño? ¿Lo van a castigar? El papá saca la vara, el cinturón, la chancla, ¿verdad? Como en los antiguos tiempos, lo va a castigar. Y el niño ve la chancla o el cinturón y luego se pone a llorar. Y luego, como yo, no sé ustedes, ¿qué decían? ¡Ya no lo vuelvo a hacer! ¡Lo prometo! Ya, y con lágrimas y de verdad, compungidos y muy tristes. ¡Ya no lo vuelvo a hacer! Un ladrón, lo sorprenden, lo capturan, y lo llevan al juez. Y el ladrón puede decir también, ahora sí no lo voy a hacer. Lo prometo, ahora sí voy a cumplir. No lo voy a hacer. Pero eso no es arrepentirse. ¿Cuál es el problema? El arrepentimiento bíblico se trata de reconocer que los pecados, las maldades que cometemos son contra Dios. Son contra Dios en primer lugar. Salmo 51, para los que apuntan, Salmo 51, el rey David, el rey de las mañanitas, ¿verdad? Así cantaba el rey David. El rey David, el famoso rey David, dice, contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de ti. Pero si ustedes leen el título del Salmo 51, se van a dar cuenta que es cuando David confiesa su pecado de adulterio y haber matado a la esposa de Saúl. Ustedes conocen la historia. Pero David dice, en principio la verdad es, contra ti solo he pecado. Porque el pecado, la maldad, es rebeldía, desobediencia a Dios en primer lugar. Entonces, el que se arrepiente verdaderamente, odia el pecado. No quiere pecar, no tan solamente porque lo condena al infierno o las consecuencias, pero porque es contra Dios, por eso. Y se arrepiente porque sabe la misericordia del Señor para los que se vuelven de sus pecados a Dios. Entonces se propone obedecer a Dios, obedecer sus mandamientos. Entonces, en el arrepentimiento bíblico, Dios es el central, Dios es el importante. La causa real del arrepentimiento del cristiano es Dios, porque lo ama a Dios, porque Él nos amó primero. Por eso, un estudiante se arrepiente de ser flojo y empieza a estudiar, porque el maestro le dice, ¿sabes qué? Para usar una expresión de nuestros días, si no te pones las pilas, Te voy a reprobar y no vas a ir con nosotros al viaje de estudios a Tucson. ¿No vas a ir? Te vamos a reprobar. Y el estudiante se esfuerza y estudia mucho. ¿Pero por qué lo hace? ¿Por qué se arrepintió? ¿Por qué cambió? Su arrepentimiento es por conveniencia. Su arrepentimiento es porque quiere ir a Tucson. Al último no le importan las clases o pasar de año. Lo que importa es que quiere ir a Tucson. No por haber pecado contra Dios. Súper importante aquí. El arrepentimiento bíblico es por Dios. Porque es pecado contra Él. Y hay que enfatizar aquí que el arrepentimiento bíblico incluye todos los pecados. No los principales o el que te está afectando más tu conciencia, pero todos los pecados. Y tienes que arrepentirte continuamente porque todos los días pecas. Continuamente arrepentirte de tus desobediencias, tus codicias, tus rencores, la duda del amor de Dios,
todo pensamiento sucio, todo chisme, todo, y ahí que tu conciencia llene la línea. Pero es de todo. No ores en general. Señor, perdóname todos mis pecados, en Cristo Jesús, amén. No. Eso no es el arrepentimiento bíblico, de eso no se trata. Pero confesar específicamente tus malos pensamientos, tus malas obras, tus malas palabras, específicamente. Y odiar. A lo último, ¿de dónde salen esos malos pensamientos? ¿De dónde salen las dudas? ¿De dónde salen las malas palabras, las malas actitudes? ¿De dónde? Nuestro corazón, nuestra naturaleza. Y allí sale. Tenemos que odiar y confesar y, como dice el apóstol en Romanos 8, matar esa naturaleza pecaminosa. Confesar a Dios, soy pecador, en pecado me concibió mi madre, dice el Salmo 51. Díselo al Señor. Y eso es el arrepentimiento de verdad. Muy bien, entonces, la fe que salva incluye arrepentirse continuamente. En segundo lugar, la fe que salva resulta en obras de obediencia a Dios. La fe que salva resulta en obras de obediencia a Dios. Aquí, si tienen sus Biblias, vean Santiago. El libro de Santiago, el capítulo 2. Muy práctico el libro de Santiago. Y nos dice en el capítulo 2 y el versículo 14. Es en este capítulo donde tenemos la expresión, el apóstol nos dice en el versículo 19, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Pero ven el versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y vean el versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Los demonios creen y tiemblan, pero no hacen buenas obras. Ellos obedecen al diablo. Ahora, algo súper importante aquí es que no nos imaginemos que nuestras obras de obediencia nos ganan méritos ante Dios. No. No es que somos salvos por algo bueno que hacemos. Dios nos salva para que hagamos lo bueno. Es muy diferente. ¿Se captaron la diferencia? No es que somos salvos por lo bueno que hacemos. No. Dios nos salva para que hagamos lo bueno. Ustedes van a reconocer las palabras, no tienen que buscarlas. Van a conocer mucho el primer versículo. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2, 8 a 10. Entonces, no es por obras. No nos salva Dios por nuestras obras, pero nos salva para buenas obras. Esa fe, esa gracia, esa salvación resulta en obras de obediencia a Dios. Ahora, esas obras de obediencia a Dios no son cualquier buena obra. Tiene que ser una obra que Dios nos exige en su palabra. Tiene que ser algo que Dios nos pide en la Biblia, uno de sus mandamientos. Y aquí es donde fallan todas las religiones del mundo. Hacen cosas que Dios no nos pide. Hacen cosas que Dios no nos manda. Cosas sí que imaginamos que van a agradar a Dios, pero no son sus mandamientos. Entonces, no son buenas obras. Son tradiciones de hombres. Son sus imaginaciones vanas. Aún, voy a decirlo, son reglas de pastores y maestros, pero que no están en la Biblia. No. Y el punto es, hermanos y amigos, las buenas obras son aquellas que Dios nos manda en su palabra. Y amigos, ¿de qué creemos entonces? ¿Pero vivir desobedeciendo a Dios no nos salva? Por más que digas que tienes mucha fe y te hayas bautizado 3-4 veces, si no obedeces a Dios, no eres salvo. Ahora, en la mañana me levanté como a las 4:30 de la mañana. Qué ocurrente, ¿verdad? Entonces dije, no, Paco, duérmete otra vez. Y pasó como media hora y soñé. Les voy a contar lo que soñé. Y estaba en una frutería comprando jícamas. Había dejado el carro y volvía yo con la jícama y me encontré a un fulano robando en mi carro. Pero eso no fue lo que me sorprendió. El fulano era un pastor. Ahora, ¿cómo sé yo que era un pastor? No sé. Pero tenía su Biblia y tenía la cara de pastor. Creo que era un pastor. Iba vestido así muy de pastor, ¿verdad? Y no lo pude creer. Un pastor robando, eso es de lo más paradójico. ¿Pero cómo? Ahí me desperté. Si no, no sé qué hubiera hecho con eso. Lo hubiera ahorcado, ¿verdad? El pastor ahí. ¿Pero cómo? Y no me voy a ir muy lejos aquí. ¿Tú crees? ¿Tú dices que crees en Cristo? ¿No creas que Dios te va a perdonar y te va a recibir en gloria si tú no oras? ¿Si tú no amas a tu esposa? ¿Si tú no perdonas a tu esposo? ¿Si tú codicias el carro o el celular de tu compañero? ¿Si tú no ayudas a otros? ¿No amas a Cristo? ¿No adoras a Dios de corazón? La fe que tienes está muerta. Despierta, tú que duermes. No creas que porque has dicho, yo creo, yo acepto a Cristo, ya por eso Dios te va a recibir. No. La fe, el creer que salva, siempre resulta en obediencia a Dios. En último lugar, la fe que salva es una fe que persevera confiando en el Cristo de la Biblia. Es una fe que persevera confiando en el Cristo de la Biblia. Y aquí vamos a empezar con un versículo que todos saben y quiero por favor que lo digan en voz alta para que lo escuchen los oyentes en el Internet. Bien, ¿listos? Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en él cree. El mismo autor del Evangelio de Juan escribió estas palabras. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos. Hacemos las cosas que son agradables delante de él. Y este es su mandamiento. Esto es lo principal. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Primera de Juan 3 y el versículo 21 en adelante es lo que leí. Y también nos dice en 1 Juan 5 y versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Esa es la cristiandad, de lo más básico, ¿verdad? El mundo te dice, cree en ti mismo. Pero Dios nos dice, cree en mi Hijo. Persevera confiando en Él. Eso es la fe. Confiar en Él. Ahora, suena redundante. Pero déjame ilustrarlo. ¿Qué es esto de confiar en Él? ¿Qué fe es confiar en Él? Creer en Él es confiar en Él. Hay una diferencia. Vamos a suponer que tú estás en Moctezuma. ¿Bien? Estás en Moctezuma, en un pueblo allá en la sierra. Y estás enfermo. El doctor te dice, ¿sabes qué? Vale más que te vemos a Hermosillo. Estás muy grave y vamos a el gobierno va a mandar una avioneta a recoger a los enfermos y vamos a incluirte en ese viaje, en la avioneta. Ahora, tú puedes decir que conoces de avionetas. Las has visto en dibujos, a lo mejor has escuchado avionetas y has visto una que pasó por ahí en Moctezuma. Tú puedes decir que conoces, la avioneta va a funcionar y traerte aquí a Hermosillo. De eso se trata aquí. El creer que nos salva es confiar en Cristo para la salvación de nuestra alma. Podemos conocer de Cristo. Podemos decir, es cierto que existió, es cierto que es el Salvador del mundo, pero es hasta que confiamos en Él, o como dicen unas confesiones de fe cristianas, descansamos en Él, nos abandonamos a Él, nos subimos a Él, si me permiten la expresión, es entonces que tenemos esa fe que realmente es bíblica y nos salva. Y algo súper importante aquí es que es el Cristo de la Biblia en el cual confías, y especialmente en nuestros días. Mucha gente cree en un Cristo de películas, en un Cristo de documentales, en un Cristo de caricaturas, en un Cristo de estampas, de dibujos. A lo último, están creyendo en un Cristo de su imaginación. Un Cristo que no cree en el infierno. Un Cristo que no cree en la santidad. Un Cristo que no cree en el arrepentimiento. Un Cristo que realmente no es el Cristo de la Biblia. Pablo le escribió a un joven estas palabras. Tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación en la fe que es en Cristo Jesús. Tiene que ser el Cristo Jesús de las escrituras. Eso es lo único que nos puede hacer sabios para la salvación. Ahora, este Cristo Jesús de las escrituras, número uno, es un Cristo que es el Hijo de Dios. Tienes que creer en el Cristo de la Biblia. Número uno, un Cristo que es el Hijo de Dios. Un ser como nosotros, nacido de mujer, la Virgen María. Pero Él es Dios. Dios eterno, poderoso, santísimo, glorioso como el Padre y el Espíritu Santo. Cristo es Dios en carne. Dios con nosotros, Emmanuel. Entonces, tienes que creer en el Cristo de la Biblia. Número uno, un Cristo que es el Hijo de Dios. Número dos, un Cristo que es el único mediador, reconciliador entre Dios y los hombres. El único mediador, reconciliador entre Dios y los hombres. Dios está muy enojado con nosotros. Muy enojado por nuestra rebeldía y desobediencia. Es más, hay un salmo que dice, Dios está airado contra el pecador todos los días. Airado por nuestra rebeldía. Tiene que estar, obviamente, por su santidad. Una santidad que nos separa de Él. No podemos acercarnos a Él. Necesitamos entonces a alguien que nos acerque a Él, que nos reconcilie con Él. Por eso dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y también, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Así que, como embajadores en nombre de Cristo, os rogamos en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Reconciliaos con Dios. Porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ese es el Evangelio, y ese es el Cristo de la Biblia, el único mediador y reconciliador entre Dios y los hombres. En penúltimo lugar, el Cristo de la Biblia es un Cristo que obedeció a Dios en todo y fue castigado por nuestras desobediencias. Un Cristo que obedeció a Dios en todo y que fue castigado por nuestras desobediencias. Lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Dios nos puede declarar justos. Dios nos puede declarar totalmente inocentes. Porque Él envió a su Hijo para que como nuestro representante en nuestro nombre cumpliera con sus mandamientos y muriera castigado por todos nuestros pecados. Es por eso que Cristo tuvo que nacer en Belén. Y es por eso que tuvo que morir en Jerusalén. Fue por nosotros, en nuestro lugar, como enseña la Biblia. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo su ley, para que redimiese, para que rescatara a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que creen en él. Porque lo que era imposible para nosotros, obedecer la ley de Dios, por cuanto era débil por nuestra naturaleza pecaminosa, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de nuestra naturaleza y a causa del pecado, condenó al pecado en nuestra naturaleza, para que la justicia de la obediencia a la ley de Dios se cumpliese en nosotros. Ese es el mensaje que tienes que creer para que Dios te salve. Este es el Evangelio. Cristo vivió la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir, y Él murió la muerte que nosotros teníamos que sufrir por nuestros pecados. Y resucitó, como vimos el domingo pasado. Resucitó al tercer día, para que Dios pudiera dictar la sentencia, justos, totalmente inocentes, por lo que Cristo hizo. Entonces, tienes que creer en el Cristo de la Biblia. Un Cristo que obedeció a Dios en todo y que fue castigado por nuestras desobediencias. En último lugar, y con esto terminamos, después vamos a continuar el sermón. En último lugar, tienes que creer en un Cristo que viene otra vez y juzgará al mundo con justicia. Tienes que creer en el Cristo de la Biblia. Un Cristo que viene otra vez y juzgará al mundo con justicia. Si tienen sus Biblias, vean Hechos 16. Es el apóstol Pablo en Atenas. Y todavía podemos ir a visitar allí donde se paró el apóstol y dijo esto. Hechos capítulo 17. Es el apóstol Pablo. Predica en Atenas, aprovecha que había un altar ahí al Dios no conocido y les dijo, yo les proclamo y les voy a anunciar este Dios que ustedes no conocen. El versículo 29 dice así, Hechos 17, 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y luego nos dice en Hebreos capítulo 9 y versículo 27, Hebreos capítulo 9, y versículo 27. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. El último de todos, Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 1. Voy a comenzar a leer en el versículo 5. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daos reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Esta es la esperanza, la gran esperanza del cristiano. Cristo viene otra vez. No estaremos para siempre en este mundo de pecado, de angustia, de tristeza, pero veremos al Señor. Cara a cara espero verle, como dice el himno, ¿verdad? Y viene por su pueblo, pero juzgará a los pecadores que no creyeron el Evangelio. Este es el Cristo de la Biblia. ¿Crees tú en Él? ¿Crees tú en Él? Persevera, confía, abandónate. Descansa en Él. Aunque tu fe sea del tamaño de una semilla de mostaza, pero si tu fe es en Cristo, serás salvo. Porque lo importante, lo último, no es tu fe, pero el objeto de tu fe, que es Cristo. Él es quien te salva. Y amigo, te estás arrepintiendo de tus pecados. Estás viviendo la cristiandad. Crees en el gran Cristo de la Biblia. Serás salvo. El que persevere hasta el final, ese será tal. Oremos al Señor. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Señor, nosotros podemos decir como el padre del endemoniado, creo, ayuda mi incredulidad. Ahora, Señor, te pedimos por los méritos de Cristo que inyectes estas lecciones a nuestros corazones y nos gocemos en las buenas noticias del Evangelio, que somos salvos por Cristo. Concede, Señor, el arrepentimiento, da el don de la fe. Ten piedad de tu pueblo en estos días, de nuestros hijos, los niños en la escuela dominical, nuestros vecinos, los amigos a los cuales testificamos el Evangelio. Oh Señor, hazlo por amor de ti mismo, para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a despedirnos, hermanos, cantando de pie.